comienza El Balcón de Huelva con Leopoldo Mata.
Hola, buenos días, ya estamos aquí un día más. Esta semana lo estamos haciendo un pleno, ¿eh? Porque nos hemos llevado el lunes, el martes y el miércoles, y bueno, y esperemos que la situación vaya bien para todo el mundo, porque esa es nuestra intención, dar a conocer todas las deficiencias, si se quiere llamar de alguna manera, o irregularidades o noticias que pueda haber en Huelva capital, para que todos los ciudadanos estén lo mejor informados. Por lo menos nosotros intentamos siempre poner nuestro granito de arena. Y para ello hoy tenemos aquí representantes de la plataforma Huelva contra el Ruido, y son tres representantes: Remedio Ramírez, buenos días, Remedio.
Hola, buenos días.
Dorleta Vaquero, buenos días, Dorleta.
Hola, buenos días.
Y Pedro Gallego, buenos días, Pedro.
Buenos días, Leopoldo.
Bien, con ellos vamos a hablar exactamente qué función tiene esta plataforma y cuál es la acción que tiene que hacer esta plataforma dentro de lo que es la ciudadanía de Huelva. No sé, ¿quién quiere empezar el tema? Porque luego ya desarrollaremos todo lo que haya.
Muy bien, pues la plataforma Huelva contra el Ruido nace a primeros del mes de mayo del mes pasado. Y su origen tiene su origen en el borrador que publica el Ayuntamiento de Huelva con respecto a las nuevas ordenanzas de terrazas y veladores. Del estudio de ese borrador de terrazas y veladores, detectamos que hay un gran desequilibrio entre el derecho de los ciudadanos al descanso, a su salud, al derecho al disfrute de sus calles y plazas, con respecto al derecho del sector de la hostelería a desarrollar su actividad. Nosotros queremos manifestar que no estamos en contra del sector de la hostelería. Sabemos que es un motor económico importante para la ciudad de Huelva. Pero lo que no puede ser es que, tal como aparece en el preámbulo de esta nueva ordenanza, es intención del consistorio, es intención del Ayuntamiento de Huelva crear un marco normativo, crear una normativa, en definitiva crear esta ordenanza, para aumentar las posibilidades de desarrollo económico de la actividad de hostelería. Aumentar las posibilidades de desarrollo económico de la actividad de la hostelería estaría bien, siempre y cuando eso no redunde en perjuicio del derecho de la ciudadanía, derecho de la ciudadanía al descanso. Si se va a aumentar el número de terrazas y veladores en las zonas residenciales, que en definitiva es la que a nosotros nos interesa, zonas residenciales en el casco urbano, donde están los edificios, donde viven los vecinos, donde duermen los niños que tienen que descansar para el día siguiente rendir en su colegio, los trabajadores descansar para rendir en su puesto de trabajo, pues decimos eso, que si el ayuntamiento, el consistorio, pretende aumentar las posibilidades de desarrollo económico de la actividad de la hostelería, eso lo tiene que hacer guardando un equilibrio con ese derecho al descanso de la ciudadanía.
Es indudable que ese equilibrio tiene que estar, no tiene más remedio, partiendo de la base, como bien has dicho, que es una situación donde vamos a intentar de que el empleo suba, pero por supuesto la calidad de vida del ciudadano tiene que existir, no tiene más remedio. No podemos quitarle calidad de vida al ciudadano partiendo de la base que podamos tenerle toda la noche en vela, como se suele decir, ¿no? Yo entiendo que habréis tenido ya alguna reunión con el ayuntamiento, y supongo que el ayuntamiento pues habrá querido pintaros un poco la situación, de decir, si he dicho algo mal, pues ahora lo rectifico y lo vuelvo a rehacer, ¿no?
En las ruedas de prensa que se ha dado por parte del consistorio, se han hablado de las bonanzas, del buen hacer de la nueva ordenanza. Nosotros, con un estudio comparativo entre la actual ordenanza y la que se pretende implementar, vemos que hay una total desventaja para la ciudadanía. Y ese ha sido el motivo, el origen por el cual la plataforma se ha creado. ¿Por qué? Porque los derechos que teníamos con la actual y vigente ordenanza van a desaparecer con la nueva ordenanza, si es que al final se publica. Y uno de los motivos por los cuales nosotros hemos solicitado ser atendidos por el Ayuntamiento de Huelva es porque se publica el 16 de abril, del 16 al 30 de abril, se publica un anuncio por parte del Ayuntamiento en el que se dice que se le da 15 días de plazo a la ciudadanía para que opine acerca del nuevo borrador, para que opine acerca de esa nueva ordenanza. La sorpresa ha sido que nosotros hemos planteado nuestras opiniones el día 30 de abril y el día 2 de mayo. Ese borrador ya estaba publicado. Quiere decir que si la ley dice que antes del inicio de la elaboración de una norma se debe de consultar a la ciudadanía para que opinemos sobre problemas que habría que solucionar, objetivos que hay que cumplir, necesidades que habría que satisfacer. Si nosotros hemos, nosotros me refiero a asociaciones vecinales, comunidades de propietarios, vecinos en particular, si nosotros hemos manifestado nuestras opiniones el día 30 de abril, ¿cómo es posible que el día 1 de mayo, que es fiesta, el día 2 de mayo ya la norma esté elaborada? Eso ha sido la indignación por parte de las asociaciones vecinales. Quiero remarcar que la plataforma Huelva contra el Ruido, que se crea el día 6 de mayo del 2024, hoy cuenta con la adhesión de más del 85% de las asociaciones vecinales. Vuelvo a insistir, no estamos en contra del sector de la hostelería, sabemos que es un motor económico importante, pero la ordenanza, ese borrador de ordenanza, es un traje a medida hecho para el sector de la hostelería.
Un traje a medida, te refieres para que tengan todos los beneplácitos del mundo, ¿no?
Un traje a medida en el sentido, con respecto al tema del espacio que pueden ocupar las terrazas, ahora se establece un espacio máximo de 100 metros cuadrados, pero que además el ayuntamiento conserva la potestad de poder ampliar a esos 100 metros cuadrados. Si se amplía una terraza que tiene ya, podría tener 100 metros cuadrados y además se lo podría ampliar, todo eso está en detrimento de la propia ciudadanía, del derecho al disfrute, del paso, que muchas veces hay muchos edificios que tienen que levantar a los clientes para poder acceder a sus viviendas. Desafortunadamente hay muchísimas personas con discapacidad que necesitan no tener obstáculos. Si vamos a ampliar el espacio de las terrazas, si además el ayuntamiento va a conservar, según establece el borrador, va a conservar la prerrogativa de poder ampliar ese espacio máximo de 100 metros en las plazas, todo eso va en detrimento del disfrute de la ciudadanía, del disfrute de los niños. Los niños siempre se han tenido plazoletas para que los niños disfruten. Pues ahora mismo el sector de la hostelería ha invadido nuestras calles y plazas. Y consideramos que el nuevo borrador lo que va a conseguir es que se siga invadiendo cada vez más nuestras calles y nuestras plazas.
Contando con que esta plataforma nace al amparo de las asociaciones de vecinos, ¿son muchas dos letras, son muchas las asociaciones que cuentan?
Sí, a partir de que nos reunimos, digamos las fundacionales, consideramos conveniente ponernos en contacto con el resto de las asociaciones. Entonces nos hemos ido poniendo en contacto, les hemos ido diciendo por qué el nacimiento de esta plataforma, les hemos mandado las alegaciones, lo han consultado con sus respectivas
juntas directivas
y después nos han llamado y se han adherido. Hay adheridas, como dice Reme, del 80 al 85% de las asociaciones están firmadas ya la adhesión.
Son muchas asociaciones, ¿no? Porque supone que asociaciones de vecinos hay como 44 o así.
44, sí, en la última federación de Tarteso había 44 asociaciones.
Todavía quedan algunas porque a las últimas se les ha mandado por correo electrónico las alegaciones, quedan algunas juntas directivas por reunirse y manifestarse al respecto, pero son muchas las asociaciones que tenemos ya la adhesión.
Es que contamos, si tuviéramos 80% de las asociaciones, estamos contando con 34, 35 asociaciones de vecinos, ¿no?
Hasta el momento firmadas no están ese número, pero hemos hablado con ellas, han dicho que sí, que se iban a
comprometida verbalmente.
Exactamente, que iban a reunirse con las juntas directivas, pero que no había ningún problema, simplemente por formalizar un poco la adhesión.
Sí, no, claro, está claro que en una plataforma de esta siempre hay que formalizar.
Sí, sí. Las que están, que son confirmadas alrededor de 30 por ahí, están firmadas con su documento de adhesión.
Tengo que decir, en bien de la plataforma y en mal para el movimiento vecinal, que estuvimos hablando con la vicepresidenta de Saltés, y le estuvimos explicando, ella asistió a una reunión que tuvimos la plataforma con ella, con Tere Pau. Ella en un principio se adhirió a la plataforma, pero por lo visto al día siguiente quedamos para firmar documento de adhesión a dicha plataforma y no se presentó. Entonces mandó un WhatsApp diciendo de que se habían reunido la Junta Directiva de Sarté y que había decidido de no participar en...
Eso puede ser en un momento determinado que ella personalmente se hubiese comprometido a algo y que luego la Junta Directiva no ha querido respaldarla.
Efectivamente,
¿no?
Efectivamente sería así.
Yo recibí un correo electrónico de ella y manifestó que no habían estudiado las alegaciones, o sea que en principio no se adherían porque tenían que hacer el estudio del borrador, que no tenían conocimiento de que esa ordenanza estuviera elaborándose y de las alegaciones nuestras. Es el argumento que ella dio. Yo espero que lo estudien, lo mediten y miren por la ciudadanía a la cual se deben.
Exactamente.
Y también por adherirse.
Sí, la situación, yo entiendo y pienso, es una opinión de mi humilde persona, entiendo que la situación no es ni más ni menos que encontrar un régimen intermedio donde se beneficie
un equilibrio, equilibrio entre el descanso y el ocio. Exactamente.
Exactamente la situación, ¿no? Porque sí que es verdad que es muy importante el tema del empleo, eso sí que es verdad, pero también es muy importante que la ciudadanía pues tenga su descanso y tenga su posibilidad de vivir con más o menos dignidad, ¿no? Pero que tienen que...
Y de disfrutar de un espacio público que ahora mismo, tal y como se muestra la normativa, sería una expropiación del espacio público, porque es que en realidad, en la medida que se le concede los veladores a las actividades... El ciudadano pierde ese espacio para uso y disfrute, o sea que en la utilización de ese espacio tendría que hacer un equilibrio con la ciudadanía. No solamente con el ruido, que es muchísimo, sino por el uso y disfrute del espacio público.
La línea del equilibrio es muy delgada en este caso, ¿no? Partiendo de la base que hay que congeniar dos cosas importantísimas y que lo que sí es verdad es que el ayuntamiento es no sé hasta qué punto
es que son derechos,
es dueño y señor del espacio.
Claro, no.
Bueno, pero en la
son
en
derechos el, que se conculcan
en el borrador de esta nueva ordenanza dice que la normativa, esta normativa que va a aprobarse, se basa en un principio, y el principio es principio de minimización del uso privado en beneficio del uso público. Quiere decir que ya la propia norma se basa en un principio que parece ser que después no se respeta en el articulado, porque si el principio es minimización del uso privado, es decir, que las terrazas y veladores ocuparán lo mínimo para beneficio del uso público, el uso público que es el que afecta a la ciudadanía. Este domingo, hablando ahora del ruido, este domingo en el programa Saber Vivir hablaba un cardiólogo y hablaba un oncólogo acerca de la importancia del ruido, del perjuicio tan grande que hacía el ruido para la salud. Pues 48.000 personas mueren al año como consecuencia del ruido. Y si eso, el legislador, en este caso, el Ayuntamiento de Huelva, no empatiza con la ciudadanía, no ve la importancia que el ruido tiene para la salud de sus vecinos, mal vamos, porque se provocan 48.000 muertes al año provocadas por el ruido, porque el ruido mata, el ruido provoca infartos, el ruido provoca subidas de tensión, el ruido provoca ictus, además de las enfermedades psicosomáticas, ansiedad, depresión e insomnio.
El
estrés. Pues, en primer lugar, entendemos que el consistorio, los gobernantes se deben a la ciudadanía, a velar por la salud y el descanso de los vecinos. Mucho de los articulados dice, las terrazas y veladores se ubicarán con carácter preferente en zonas no residenciales. Perfecto, el articulado va perfecto. En zonas no residenciales, no en el casco urbano, pero ¿qué ocurre? Que a continuación el artículo dice, también se ubicarán en zonas residenciales. Pero el sector de la hostelería, ¿dónde va a querer ubicar sus terrazas? ¿Dónde va a querer ubicar sus establecimientos? En zonas residenciales. Pues si se van a ubicar en zonas residenciales, donde ya existen otros otros establecimientos, estamos ocasionando un efecto acumulativo. Una terraza, más otra terraza, más otra terraza. Más terrazas, más cliente. Más cliente, más ruido. Todo ese ruido repercute en la ciudadanía, repercute en la salud.
Porque el horario de apertura y de cierre va a estar también, digamos, controlado.
Según este nuevo borrador, dicen que los meses de junio, julio, agosto y septiembre, durante todos los días, hasta las 2 de la madrugada. Hasta las 2 de la madrugada es el horario de cierre. Estamos hablando de 4 meses, junio, julio, agosto y septiembre, durante esos 4 meses hasta las 2 de la madrugada. Pero durante esos 4 meses, todavía los niños durante 2 meses van al colegio. Y los trabajadores tienen que ir a trabajar. A las 2 de la mañana se cierra. Más media hora de retirada y arrastre de los veladores. Ya estamos situándonos a las 2:30. A las 2:30 y mucha gente joven, pues consideran que es temprano para volver a casa y se quedan en las inmediaciones del sector de la hostelería para, pues, echar su ratito más. ¿Qué pasa con los vecinos que viven en esa zona? Pues que evidentemente tienen vulnerado su derecho al descanso.
Exacto.
Y si se le consultara a todos aquellos vecinos que tienen debajo de sus casas terrazas o establecimientos de hostelería, veremos que muchos están con tratamiento psicológico. Muchos tienen ansiedad, tienen estrés, tienen taquicardias, tienen subida de tensión. Señores, lo prioritario que el gobernante debe hacer es velar por la seguridad y la salud de sus ciudadanos, entre otras razones porque están donde están gobernando gracias al voto de la ciudadanía, sin menoscabo del sector de la hostelería. Vamos a buscar, que es una de las propuestas que nosotros hacemos, vamos a diseñar un espacio lo suficientemente amplio, lo suficientemente atractivo, dotémoslo de infraestructura en zonas no residencial, desplacemos a una zona.
¿Cómo, por ejemplo?
Como por ejemplo la zona del puerto. La zona del puerto es una zona magnífica, con unas vistas preciosas, pues ahí se podría preparar un espacio lo suficientemente amplio para que el sector de la hostelería, sobre todo el ocio nocturno, que es el que más daño hace. También quiero dejar hincapié que no todos los hosteleros ocasionan molestia. Hay muchos hosteleros que son lo suficientemente responsables, que establecen sus horarios de cierre, que si tienen permiso para 4 veladores, tienen 4 veladores, y no el que tiene permiso para 4 y tiene 20. Si tiene 20, tiene muchísimo bullicio, tiene muchísima gente, y el ruido, como acabo de decir, mata. Entonces, vamos a intentar buscar ese equilibrio. Hemos tenido una reunión, el 4 de junio tuvimos una reunión con el consistorio, estaba alcaldesa, el teniente alcalde de urbanismo y algunos técnicos. Manifestamos nuestra protesta acerca del actual borrador, que seguimos pensando que guarda un total desequilibrio entre el derecho de los ciudadanos y el derecho del sector de la hostelería. Nos comentaron que estudiarían nuestras alegaciones. Estamos pendientes de que nos llamen para ver qué han decidido, y en función de lo que decidan, pues nosotros seguiremos con nuestras movilizaciones, porque el objetivo que perseguimos es plenamente lícito, plenamente constitucional. El artículo 15 y 18 y el 43 y el 45 de nuestra Constitución habla del derecho, de la garantía de nuestro derecho a la salud y nuestra garantía que se garantiza nuestro derecho al descanso. Y eso es un derecho fundamental por encima de cualquier otro derecho.
Hombre, yo entiendo, por supuesto, que el ayuntamiento va a poner pie en pared. Cuando digo pie en pared, va a buscar ese equilibrio que es necesario y que se hace necesario, y bajo la responsabilidad del ayuntamiento entiendo que lo van a atender. Eso está muy claro, ¿no?
Eso sería lo deseable, y la plataforma ha nacido para quedarse, pero nosotros intervendremos solo y exclusivamente cuando se vulneren nuestros derechos. Si el consistorio atiende nuestras peticiones totalmente justas, fundamentadas jurídicamente, si las atiende y se llega a un equilibrio, por nuestra parte, perfecto.
Por otra parte, la plataforma sí que es verdad que puede ser un colectivo que pueda ayudar muy mucho en la convivencia de la ciudadanía, ¿no?
Estamos abiertos a convivir en paz, a que haya armonía, a que entre el sector de la hostelería y los vecinos nos lancemos la mano y tengamos las manos en ayuda mutua, pero siempre, vuelvo a repetir, siempre sin menoscabo de nuestro derecho a la salud y nuestro derecho al descanso.
Bueno, está claro que evidentemente el derecho al descanso del ciudadano tiene que ser respetado sí o sí. Eso es indudable, ¿no?
Claro, una condición sine qua non, es que eso es un derecho.
Exactamente, ¿no? También le exigimos, bueno, en esa reunión con el ayuntamiento también se le exigió el tema de los sonómetros para ver los decibelios que tiene cada zona de la ciudad. Por ejemplo, enfrente de la Facultad de la Merced había un sonómetro que ellos han comprometido a colocarlo debido al ruido que hay, no solo solamente ahí, sino también calle Vázquez Limón, calle Aragón, toda la calle Inés Martín. Es decir, que eso hasta las 3 y las 4 de la mañana está un ruido espantoso, y aparte que no se respeta el horario de cierre de los establecimientos, con música en directo, como le pasa en este caso a Reme debajo de su casa, o por ejemplo en el Mandala, en la calle Ginés Martín, que hay música en directo. Entonces, eso en zona residencia me parece a mí que es una falta de respeto hacia la ciudadanía por parte de esta gente.
Así
y,
le parece.
Y después quisiera decir también que hay un espacio muy bueno, que es la zona de los bajos del Estadio Colombino, del nuevo Estadio Colombino, que hay muchos locales ahí que se están implantando, se están plantando establecimientos, y sería un espacio también de ocio muy importante, porque hay espacio más que suficiente para llevarse la sala de fiestas, los pais y la discoteca a ese sitio, ¿no?
Todo eso se le ha expuesto ya al ayuntamiento, ¿no? Supongo.
Bueno, nosotros le hemos presentado nuestras alegaciones. Hemos tenido en esa reunión, hemos manifestado nuestra disconformidad con muchos de los artículos. En principio no nos han dicho que los vayan a rectificar. Nosotros hemos manifestado y hemos argumentado los motivos por los cuales no estamos conformes con que el borrador se haga definitivo, sino que incluya nuestras aportaciones. Han quedado en estudiarlas y en ello estamos. Pero lo que sí tenemos clarísimo es que hay algunos artículos que deberían de ser eliminados o rectificados. Y si le parece, pues le puedo comentar algunos en los cuales vemos que hay un total despropósito y un total traje a medida, que no debería ser el caso.
Este momento es el vuestro.
Bueno, pues si empezamos con el tema de los horarios, ya le he comentado que durante los 4 meses de verano, junio, julio, agosto y septiembre, los establecimientos de hostelería estarán abiertos con terrazas hasta las 2 de la mañana, más media hora de recogida de terrazas y veladores.
Eso en el supuesto caso que se mantenga
lo que ellos quieren. Y también hasta las 2 de la mañana, más la media hora de veladores, durante el resto del año, los viernes, sábados y víspera de festivo. Nosotros proponemos que el horario no se haga por establecimiento. Ellos establecen horarios en función del tipo de establecimiento, cuando finalmente no es un horario por tipo de establecimiento, porque los establecimientos con música en un principio dice que podrán tener terraza hasta las 10 de la noche, para a renglón seguido decir el ayuntamiento podrá autorizar que estas terrazas estén hasta las 2 de la mañana. En definitiva, no se está haciendo una clasificación del horario por establecimiento, puesto que al principio dice que los que no tienen música pueden estar hasta las 2, los que tienen música hasta las 10, pero a renglón seguido decir que también se podrá autorizar los que tienen música que cierren a las 2, en definitiva. Todos cerrarán a las 2.
Es un poco incoherente, ¿no?
Es un poco incoherente porque, ya le digo, que el horario se divide por establecimiento, cuando realmente no se divide por establecimiento. Vamos a uniformizar el horario en todos los establecimientos, porque todos van a poder cerrar a las 2 de la mañana. ¿Qué proponemos nosotros? Pues que el horario se establezca por zonas. En zonas más saturadas, en zonas que ahora mismo tienen mucha más aglomeración de terrazas y veladores, pues que sea un horario mucho más restrictivo. Y en concreto, si diferenciamos zonas residenciales de zonas no residenciales, y cuando hablo de zonas residenciales me estoy refiriendo a la Hispanidad, al Torrejón, a la Orden, al Centro, a Pérez Cubilla, me estoy refiriendo a cualquier
barrio,
a cualquier barrio donde haya edificios de vivienda donde vivan los ciudadanos. En zonas residenciales, usted tiene que restringir el horario para que pueda permitirse el descanso y la salud de los vecinos. En zonas no residenciales, entendemos por zonas no residenciales todas esas zonas donde no hay edificio de vivienda. Llámese el nuevo Estadio Colombino, llámese la zona del puerto, el paseo marítimo. Ahí que no hay edificio, que no hay edificio de vivienda, establezca usted un horario tan amplio como usted lo considere oportuno. Si nosotros, ya vuelvo a insistir, no estamos en contra del sector de la hostelería. En zonas no residenciales, el horario puede ser tan amplio como estiméis oportuno, con música, sin música. Si no se molesta, pues que haya un auge para el sector de la hostelería. Pero si se molesta, y en zonas muy saturadas, en zonas donde ya hay terraza y hay establecimiento, se molesta a los vecinos. Y si esta nueva ordenanza va de cancha a ancha, porque ya el preámbulo lo dice, esta es intención del ayuntamiento crear una normativa que aumente las posibilidades de desarrollo económico del sector de la hostelería. Aumentar el desarrollo económico de la actividad de la hostelería, si no se desplaza ese sector de la hostelería a zonas no residenciales, va en detrimento del derecho al descanso. Porque además de los que tenemos, vendrán. Luego, hay que sumar a lo que ya hay más los que vendrán. Y hay que sumar a lo que hay con una amplitud en metros cuadrados, porque ahora máximo 100 metros cuadrados. Pero que el ayuntamiento podrá ampliar esos 100 metros cuadrados. ¿En quién está pensando el ayuntamiento en ese borrador? Por nosotros le hemos pedido al ayuntamiento que piensen los ciudadanos, que tengan en cuenta nuestras peticiones, que tengan en cuenta nuestras alegaciones, que se vuelva a sentar con nosotros y que podamos conseguir una ordenanza equilibrada.
Hombre, yo entiendo y pienso, y además me gustaría que ese equilibrio se consiguiera para beneficio de todos. Eso es algo que se hace imprescindible. Yo entiendo también y pienso que el ayuntamiento se va a volver a reunir con ustedes. Eso no tiene la menor duda, yo no tengo la menor duda. Partiendo de la base que el ayuntamiento rige los destinos no solamente de la hostelería, sino de la ciudadanía también, porque es algo que está dentro de sus gestiones, ¿no? Por eso digo que yo creo que eso debe de.
Si funciona,
eso esperamos
que se nos atienda, porque sí. Si no se hubiera creado la plataforma, las peticiones que nosotros habíamos hecho no se habían tenido en consideración. Como acabo de decir, el día 30 de abril presentamos nuestras opiniones y el día 2 de abril el borrador ya estaba hecho. No se hace en un día, en el día 1 de mayo, precisamente el día del trabajador, no trabaja nadie. Y el día 2 ya están elaborados 44 folios de borrador. A mí todo eso me indica que ya el borrador estaba hecho. Y si ya estaba hecho, no se había tenido en consideración la opinión de los vecinos. Pero bueno, de sabio rectificar.
Pero una vez que los vecinos presentan esas alegaciones, está claro que hay que tomarla en cuenta, ¿no? Eso se supone, vamos.
Ahí estamos. Eso será.
Eso es lo que deseamos.
Bueno,
tira y afloja, exactamente.
Más que un tira y afloja es guardar ese equilibrio que debe de existir, ¿no? Entre lo que es el empleo en hostelería, el caso este, que es el empleo en la hostelería, para con el descanso de la ciudadanía.
Eso tiene que ser fruto del diálogo.
Hay muchas zonas de Huelva que se están quedando desiertas. Concretamente el centro era que los centros comerciales, lo que son las tiendas, prácticamente han desaparecido. Pero me consta que hay muchísimas viviendas en venta. Muchísimas viviendas en venta precisamente por el ruido provocado por las terrazas y veladores. Pero viviendas en venta que además se han depreciado. Se han depreciado porque cuando una persona pone su piso en venta y vienen a visitarlo y saben las inmediaciones de esa vivienda, automáticamente dice, uy, 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 uy. Muy bonita su casa, pero mire usted, yo aquí con lo que tiene usted debajo o con lo que tiene usted alrededor. Luego, todo eso son necesidades que debe atender el consistorio, que el centro necesita seguir estando vivo. El centro necesita que tenga hostelería y que tenga vecinos. Y no tengamos nuestras casas cerradas o se nos obligue los fines de semana a irnos a casa de nuestros hijos o a irnos a otro lugar porque es imposible conciliar el sueño.
Pero esa necesidad no solamente existe en el centro, existe en todos sitios.
No, obviamente. Si aquí estamos hablando de todo el vecindario que tenga la poca fortuna de tener debajo de su vivienda establecimientos de hostelería que no cumplan la normativa, porque el que la cumple, el que tiene cuatro veladores, poco ruido hace. Pero
la normativa tiene que estar equilibrada.
Eso por ahí. La normativa tiene que estar equilibrada. Y una de las cosas que nosotros le hemos pedido al consistorio es que sustituya la palabra podrá por deberá. Porque hay un abuso en todo el articulado que dice el ayuntamiento podrá, la policía podrá. Eso genera inseguridad jurídica al ciudadano. Porque yo, ¿cuándo voy a reclamarle al ayuntamiento que no haga algo? Usted no ha hecho esto, es que yo puedo. Es una opción, el ayuntamiento podrá, no. El ayuntamiento, cuando el sector de la hostelería incumpla, tendrá, deberá. Y eso es una obligación. Y no se puede quedar a merced del criterio del policía o a criterio...
Porque una cosa es que se le dé un poco de cancha libre a la hostelería en determinados días. Y cuando hablo de determinados días, digo, no sé, la fiesta de la cinta, por ejemplo, ¿no? Hablo en determinada...
Con eso estamos totalmente de acuerdo. Nosotros...
Una cosa es eso y otra cosa es que diariamente...
Nosotros somos onubenses. Amamos Huelva. Por encima de todo, amamos Huelva. Y nos gusta que Huelva resurja, renazca, se considere una ciudad importante.
Eso es muy importante, que el ayuntamiento lo coja.
Pues que lo coja. Nosotros, en nuestras alegaciones, no hemos tocado un artículo que viene. Con carácter ocasional, se celebrarán fiestas. Ahí no hemos tocado, porque vemos que es completamente normal. Para Navidades, ¿qué pasa? ¿Que hay más musiquita? Pues lo aceptamos, porque todo eso es vidilla para la ciudad. En Semana Santa, la fiesta de la cinta, todo eso lo vemos completamente lógico. Y digo, ahí nosotros no hemos planteado...
Sí, son momentos puntuales en los que hay que estar ahí.
Se entiende que, claro, que
momentos
en la calle, porque está toda la gente además en la calle, ya no solamente las terrazas y veladores, sino está, pues eso, se echa la gente a la calle en Semana Santa, claro, con los palcos,
entra dentro de lo que es la vida en una ciudad, que nosotros estamos completamente de acuerdo. Otra de las motivaciones que tenemos, que precisamente no vienen ahora para el sector, para el tema de las terrazas, pero sí se le ha insistido mucho al consistorio, es que se permitan establecimientos con música en edificios de vivienda. Establecimientos con música que tienen horario de cierre hasta las 4 de la mañana. 4 de la mañana más la media hora
de recogida,
si es que tienen terraza o simplemente sacan... las basuras arrastradas, porque están muy cansados ya los trabajadores, y van arrastradas hasta el contenedor. Se le ha pedido por activa y por pasiva al consistorio que haga lo que ha hecho el Ayuntamiento de Sevilla. En edificios de vivienda, totalmente prohibido establecimientos con música, porque la música, se generan puentes acústicos sí o sí. No puede decir que esto está insonorizado. Pues está insonorizado, pero subo esta casa y escuchará la música. Por lo tanto, otra de las peticiones que se le hace en beneficio de la salud de los vecinos es que en edificios de vivienda no se permitan establecimientos con música. En Huelva, en cualquier sitio, puede haber edificios que son tienen oficinas, encima puede haber academias de baile, es decir, edificios donde los puentes acústicos no generen molestias al descanso de los vecinos, porque no hay vecinos en ese edificio, pues déle usted el horario. Déle usted el horario que estime oportuno, porque otra de las cosas, que tampoco estamos conformes, es que los horarios que pone el Ayuntamiento de Huelva son los máximos permitidos. Hay un decreto, que es el decreto 155/2018, que dice, los establecimientos con música podrán cerrar a las 3 o a las 4 de la mañana. Hasta las 3 o las 4 de la mañana. Si el consistorio velara por la salud de los ciudadanos, ¿por qué tiene que coger la hora máxima que establece ese decreto? Ese decreto es un decreto de máximo. Como máximo, hasta las 3 o las 4 de la mañana, según el día. Pues en Huelva se ha puesto para todos estos tipos de establecimientos el máximo. El máximo. Cuando el decreto no dice que todos tengan que poner ese horario, queda a merced del Ayuntamiento de Huelva o el Ayuntamiento de Jerez o el Ayuntamiento de Granada fijar los horarios de los establecimientos de hostelería, fijando ese decreto 155 el máximo horario permitido. Restrinja usted los horarios en edificios de vivienda.
Es evidente que sí, que hay que hacerlo, ¿no? Es evidente que el descanso de la ciudadanía se hace imprescindible, puesto que de ahí va a depender si la vida puede ir perfectamente hilvanada con la subsistencia del ciudadano, ¿no? Yo, a nivel personal, pienso que después de lo bien ilustrados que lo han hecho ustedes, el ayuntamiento va a atender las peticiones de la plataforma. Yo creo que sí, ¿no? Soy un convencido de ello, entiendo. porque sería lógico no hacerlo, ¿no?
Yo quería apostillar un poco lo que ha dicho ahora Reme sobre las actividades con música en el edificio de viviendas, que yo creo que el ayuntamiento debería, cuando le van a pedir el permiso de apertura, restringir precisamente las actividades de bares con música en el edificio, sabiendo, porque un edificio se puede reconvertir primero en un bar de copas sin música, que me extraña, pero bueno, y después solamente en una sala de música o con conciertos en directo. Entonces, ahí a lo mejor, entre una cosa y otra, el ayuntamiento pues hace un poquito de vista gorda. Pero cuando se les pide el permiso de apertura de inicio, por favor, que es que no deberían de dar un permiso de apertura a un local que se sabe que se va a hacer con música en un edificio residencial.
Hay una pregunta que yo les hago a ustedes, por si lo saben, yo no lo sé, tendría que documentarme, evidentemente. Pero cuando un establecimiento de hostelería va a implantarse en un sitio determinado, ¿se hace imprescindible la autorización de todos los vecinos de esa comunidad? Pregunto.
Mire, es una pregunta muy interesante, sí. Muy, muy, muy interesante, que es fruto de la controversia que tenemos con el ayuntamiento. La actual ordenanza, la que tenemos en vigor, dice que si un establecimiento con una terraza pretende ampliar los límites de su fachada, afectando a vecinos colindantes, es requisito imprescindible contar con la autorización de los vecinos. Requisito imprescindible. Usted quiere ampliar su terraza, requisito imprescindible. ¿Qué dice el borrador? El borrador dice, si el sector de la hostelería pretende ampliar los límites de su terraza, tendrá que acreditar la no afección. Tiene que acreditar que no nos afecta. Ha desaparecido el requisito imprescindible para que se le permitiera esa ampliación de la autorización de los vecinos. Ahora la autorización de los vecinos pasa a ser una mera presunción de no afección. Por lo tanto, nosotros hemos dicho, la actual ordenanza en muchos aspectos nos beneficia más a la ciudadanía que el nuevo borrador. Y esas son las peticiones que le hemos lanzado al ayuntamiento. Nosotros somos personas serias, confiamos en el buen hacer, confiamos en su palabra, que nos han dicho, denos un voto de confianza, denos un voto de confianza, que esto lo vamos a estudiar, lo vamos a meditar. Y en ello estamos. Esperamos que no nos defrauden, porque si no, la lucha continuará.
Es importante eso, ¿no? Ese detalle petición que han hecho ellos es muy importante, o por lo menos se le ve viso de tener voluntad de intentar de solucionar o buscar el equilibrio adecuado. Digo yo, estoy ahora un poco dando mi opinión al respecto.
No, nosotros, te voy a hablar, por ejemplo, por la zona de la Merced, hemos sufrido durante años el ruido, no solamente en la calle, sino que en las viviendas no se podía prácticamente ni dormir ni abrir una ventana porque era espantoso el ruido. Los locales prácticamente no estaban insonorizados, había un ruido espantoso, se escuchaba prácticamente en toda la manzana y siempre hemos estado ahí dando caña. Bueno, llevábamos de... Ahora parecía que se había normalizado un poquito, pero otra vez está volviendo, y con la nueva Plaza de la Merced nos tenemos lo peor, desde luego. Volvé otra vez en los años eso al botellón que hemos tenido durante bastante tiempo. Entonces, creemos de que cuando, como ha dicho Dorleta, cuando se da un permiso de una licencia de apertura de un local, que se estudie dónde se da el espacio donde se va a dar la licencia, en qué condiciones se van a dar, y si es una zona residencial, pues creo que no debería darse.
Estamos totalmente de acuerdo con el tema, y yo sigo diciendo que tengamos confianza en el consistorio, porque creo que deben, después de comprometerse con ustedes, van a buscar ese equilibrio que sea.
Bueno, eso es lo que nosotros esperamos.
De hecho, le hemos dado el voto de confianza porque nos dijeron que en breve nos iban a llamar para cuando tuviesen ratificada el borrador, que dijeron que además iban a reconocer algunas de nuestras alegaciones. Estamos esperando.
Han pasado 15 días y de momento y no tenemos notificación.
Bueno, las cosas de los organismos...
Sí, pero es que dijeron que en un día... Perdona, es que dijeron que en un día habían hecho el borrador. En un día, el día 1 de mayo. Entonces han pasado 15 días y ya les ha dado tiempo a renovarlo.
Yo pienso que no, que ahí mintieron.
Hombre, totalmente.
Exactamente.
Lo que sí que tiene claro es que esta plataforma no va en contra de los bares ni de los establecimientos.
No va en contra.
Lo que queremos, y se ha dicho varias veces aquí esa palabra, el equilibrio entre el derecho al ocio y el derecho al descanso.
Eso se ha quedado bastante claro.
Y Reme,
yo quisiera finalizar con un ejemplo que es fruto del articulado del nuevo borrador, en el que dice que las terrazas de los establecimientos de hostelería, para que se autoricen, basta con que el titular de la actividad presente un estudio acústico. A nosotros no nos da ninguna garantía que el dueño de la actividad presente un ensayo acústico de parte. Yo encargo a un perito y le digo, mira, que yo quiero una terraza, y como quiero una terraza, armo un ensayo acústico diciendo que se cumplen las normas de contaminación acústica. Esa es una de las peticiones que le hemos hecho al ayuntamiento. No nos vale que sirva, basta con que se presente un ensayo acústico por el titular de la actividad. Yo entiendo que el titular de la actividad, cuando presenta el ensayo encargado por él mismo y pagado por él mismo, el ensayo va a ser favorable. Eso no es argumento para que se autorice la terraza. Es necesario hacer estudios de oficio de la propia administración, donde se vele no solamente por la contaminación acústica en el interior de las viviendas afectadas, sino por el propio espacio público.
Es lógico, y además eso los vecinos tendrían mucho que decir, lo que pasa es que se tendrían que gastar el dinero. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado aquí.
A usted vosotros, por habernos dado voz.
Lo de usted, cuando quiera, lo quita.
Vale.
Muchas gracias.
Se retira.
Leopoldo.
Y por supuesto, hay que darle mucho más la gracia al responsable
Don Juan.
De la
estamos abiertos para cuando
cuando ustedes ya reciban contestación,
nos pondremos en contacto con ustedes para
pues muy bien, nuestros queridos oyentes,
invitar a todos los ciudadanos que estén interesados en formar parte de la plataforma de manera totalmente desinteresada, para que nos cuenten sus problemas, que nosotros seamos la voz de esos problemas. Y tenemos una cuenta en Twitter que es @HuelvaConRuido, por si quieren ponerse en contacto con nosotros, y nosotros gustosamente atenderemos todas sus peticiones.
Pues ahí queda hecho, y nosotros nos despedimos un día más. Esta semana, como ya he dicho antes, ha sido bastante fructuosa, pero bueno, aquí estamos, al servicio de la ciudadanía, que es fundamental. Y aunque parezca mentira, llevamos 42 minutos de funcionamiento.
Se ha ido volando.
No me explota, que me habla.
Pues muy bien, queridos amigos, muchísimas gracias y hasta otro momento.
Gracias a ustedes.
El Balcón de Huelva.